Bienvenidos a Herrera en COPE en este viernes 12 de junio. Se acerca el verano y ¿cuántas veces habrán escuchado por esta época del año aquello de lo privilegiados que son los profesores que tienen 3 meses de vacaciones? Algo que realmente no es así, pero que ha calado, sin embargo, en el imaginario popular. Bueno, pues este verano ya les digo yo que no quisiera estar en la piel de los profesores, especialmente de los directores de los centros o de los jefes de estudio, que son los que toman las decisiones, porque vaya sudoku van a tener que hacer para poder adaptar sus colegios e institutos a las normas que ha propuesto el Ministerio de Educación. De momento es un borrador, pero ya marca por dónde van a ir los tiros y su aplicación no va a ser, desde luego, nada fácil, porque supone cambiar de arriba a abajo toda la organización, la mecánica y la estructura de los centros educativos. ¿Saben que el regreso que propone Educación es presencial y pasa por dividir a los estudiantes en 2 grupos? Por un lado, los alumnos de hasta 10 años, que formarían burbujas de 20 niños que solo tendrían relación entre ellos. Estos estudiantes no tendrían que llevar mascarillas ni guardar la distancia de seguridad. La cosa cambia, sin embargo, con los mayores de 10 años. Estos sí tienen que guardar obligatoriamente 1,5 metros de distancia entre sus mesas, entre sus pupitres, algo que desde Educación dicen que no es negociable. Esta medida se tiene que adoptar sí o sí. Además, recomiendan que en cada clase no haya más de 20 alumnos. Y claro, aquí surge una primera duda. ¿Qué va a pasar con el resto de alumnos? Porque en muchísimos colegios de nuestro país la ratio llega hasta los 30 estudiantes por clase. Se tendrán que habilitar espacios en los colegios, pero al mismo tiempo se tendrá que contratar a más personal docente, porque si desdoblas las clases, necesitas más profesores. Como nos cuenta Carlos Entrambas Aguas, director del Colegio San José de Valladolid.
Pues claro, la solución obvia es donde pasamos a tener 4 clases en vez de 3 o 5 clases en vez de 4. Pero claro, multiplicando eso por los cursos, eso significa que un colegio del tamaño del nuestro necesita habilitar 16 espacios más y 16 profesores, por supuesto.
Y claro, como señala Carlos, está también el problema del espacio. No todos los colegios tienen estancias que puedan reconvertir en aulas para reubicar a todos sus alumnos. Pues en estos casos, la norma de Educación contempla que se usen espacios públicos municipales como bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros culturales. Pero claro, ¿a qué alumnos dejas en clase y a cuáles llevas a estas aulas alternativas? ¿Cuál es el criterio que se va a utilizar? Bueno, además establecen unos severos protocolos de higiene y de ventilación, con la recomendación de mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. También se contempla la posibilidad de que los alumnos puedan comer en clase y el recreo se organizará por turnos. Como ven, la cosa es de todo menos sencilla. Vaya lío organizar todo esto. ¿Entienden ahora, no? Cuando les decía antes lo del sudoku. Bueno, pues los profesores, como nos cuenta Marta, están haciendo ya un gran esfuerzo para poder adaptarse.
Vamos a realizar un esfuerzo extraordinario en desdoble de turnos, de horarios de actividades de clases, comedores. Estamos ya buscando espacios más grandes.
Isabel Celá ya ha presentado esta propuesta a las comunidades autónomas y, de momento, esta propuesta ha sido rechazada tanto por la comunidad madrileña como por el País Vasco. ¿Está nuestro sistema educativo preparado para este cambio radical? Pues hay muchas dudas, mucha incertidumbre entre los profesores, pero por supuesto también entre los padres. Yo creo que todos entendemos que los chavales ya tienen que volver a clase. Lo han hecho ya, además, en muchos países de Europa. Pero hay que hacerlo con las máximas garantías de seguridad para los niños, para nuestros hijos, pero también, por supuesto, para ellos, para los educadores. Y fíjense, para rizar un poco más el rizo en este tema de la educación, el ministro de Universidades ha anunciado un sistema rotatorio en las facultades. Parte de los alumnos estarán en su casa y parte en clase, respetando el 1,5 metros de seguridad. En el caso de los universitarios, todos van a tener que llevar obligatoriamente la mascarilla. Bueno, hasta septiembre es cierto que todavía quedan 3 meses y la evolución de la pandemia puede cambiar alguno de estos planes. Y mientras aquí en España se diseña la vuelta al cole, Bruselas nos pide que abramos cuanto antes nuestras fronteras. Quieren que desde este lunes ya se pueda viajar con total libertad por toda la Unión Europea y que se empiecen a abrir las fronteras exteriores al resto del mundo a partir del 30 de junio. Aquí en España esa apertura de fronteras está prevista para el 1 de julio, por lo que si se mantiene esta fecha vamos a ser uno de los últimos países en abrirlas. Pero no pasa nada, ¿eh? Lo importante es ser prudente y hacer las cosas bien, porque esta apertura de fronteras supone, lógicamente, movilidad de nuevo entre los países, entre los ciudadanos y, por supuesto, mayor riesgo de rebrote. Por cierto, en el foco localizado en el Hospital de Basurto, en Bilbao, ya son dos los fallecidos y ha muerto también uno de los contagiados del Hospital de Txagorritxu, en Vitoria. En los dos centros hospitalarios han aumentado, además, el número de casos positivos. Y fuera de los hospitales, el campo también ha vivido varios casos. En Lérida, 20 temporeros que compartieron un autobús camino del trabajo están infectados y otros 50 han quedado aislados. Y en Murcia, han sido 8 los temporeros que han dado positivo una semana después de haber llegado de Francia. Los números de sanidad dicen que en las últimas 24 horas los nuevos contagios han sido 156, más de la mitad se han registrado en la Comunidad de Madrid. Y respecto a los fallecidos, el número total sigue sin actualizarse, aunque las comunidades autónomas han notificado 37 víctimas mortales en las últimas horas. Y dejando al lado el coronavirus, hoy queremos destacar también las palabras de un hombre al que siempre hay que escuchar atentamente, porque nunca da puntada sin hilo. Me refiero al expresidente del gobierno, a Felipe González. No es un secreto que a González, el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, mucho, lo que se dice mucho, no le gusta. Dice que él sufre con las tensiones entre los socios y se ha explicado además de una manera muy cinematográfica.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más, eso no me gusta.
Pues lo acaban de escuchar, compara el gobierno de coalición con el camarote de los hermanos Marx.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero!
¡Diga, señor!
¡Oye, esclavo!
¡Diga!
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor.
Hombre, pues podría ser, porque nunca ha habido un gobierno con tantísimos ministros. A Felipe González también le preocupa el abuso de los decretos ley y cree que los pactos son imprescindibles para salir de la crisis. Pues estas han sido sus palabras y esta que van a escuchar a continuación, la respuesta de Pablo Echenique.
Y es normal que a personas que no están de acuerdo ideológicamente con la justicia social o con la justicia fiscal les moleste este gobierno e intenten que entremos en provocaciones, pero yo no voy a entrar.
Por cierto, Podemos ha registrado ya la petición para que se ponga en marcha la Comisión de Investigación sobre el Rey Juan Carlos, una petición a la que se han sumado los partidos nacionalistas y los independentistas. Aceptan que se investigue al rey emérito desde su abdicación en junio de 2014, en la línea de lo que ha hecho la Fiscalía. Y no descartan que don Juan Carlos comparezca en el Congreso de los Diputados.
Si planteásemos la comparecencia de Felipe VI, sería rechazada por parte de la mesa, esto ya lo sabemos. Sin embargo, la comparecencia de Juan Carlos I no tiene por qué ser rechazada siempre que se traten hechos acaecidos después de su abdicación.
Y en el Frente Judicial, la juez que investiga el 8M sigue con sus indagaciones y los movimientos deberían servir para que en el entorno del gobierno se deje de pensar que la magistrada Rodríguez Medel tiene algún tipo de fijación con el Ejecutivo. De hecho, ha preguntado a la Comunidad de Madrid y también al Ayuntamiento de la capital si permitieron algún tipo de acto masivo similar a la marcha feminista del 8M. Con esto, la juez accede a la petición de la Abogacía del Estado, que en defensa del gobierno le pidió que apuntara en esa dirección. La Fiscalía, en cambio, sigue muy molesta con la magistrada y sigue pidiendo el archivo de la causa. Pues a la espera de lo que puedan contestar Isabel Díaz Ayuso o Martínez Almeida, el único imputado, de momento, sigue siendo el delegado del gobierno en Madrid. Al socialista José Manuel Franco no le ha ayudado, por cierto, que el jefe de Recursos Humanos de la delegación del gobierno haya ratificado que él no hubiese autorizado esa marcha del 8 de marzo. Y hoy tenemos que despedir a una mujer con la que todos nos hemos reído muchísimo.
Ama de casa 20.071, llamando a puesto de mando. Atención. Bien, comunico posición.
Rosa María Sardá ha muerto a los 78 años, víctima de un cáncer que arrastraba desde hace un tiempo.
Yo no estoy en mi mejor momento de mi vida. A los 78 años no se está en el mejor momento. Bueno, tío, yo tengo un cáncer. No se lucha contra el cáncer. El cáncer es invencible, pero no se trata de un match. A ver quién gana. El cáncer siempre gana.
Rosa María Sardá ganó 2 premios Goya como mejor actriz de reparto y en 2010 recibió la medalla de oro de la Academia del Cine. Fue una mujer que se atrevió con todos los registros. Como dice hoy su amigo Santiago Segura en El Mundo, la Sardá formaba parte de ese grupo de cómicos privilegiados que al mismo tiempo son grandes dramáticos.